No hay cosa que me impresione más, queridos, que lo maravillosa que es la palabra de Dios. Es extraordinario cuando el individuo aprende a vivir saludablemente. Frente a ustedes tienen a un hombre feliz. Me encanta la vida, me encanta vivir. Frente a ustedes tienen una persona que ha aprendido a ordenar su vida de tal forma que frente a cualquier circunstancia tiene una profunda gratitud y conocimiento de lo que Dios hace. Me encanta tener esta confianza en Dios porque Él nunca se equivoca. Hay hijos que se decepcionan de los padres porque son cristianos y cometen errores y tienen virtudes y defectos. Hay maridos que no quieren pisar las iglesias porque sus esposas, siendo cristianas, tienen virtudes y defectos. Y se ven los defectos de una persona cristiana. Y comenzamos a pensar, pues ¿cómo es posible que una persona que dice amar tanto a Dios tenga estas características? Hay mujeres que no quieren asistir a una congregación debido a que sus esposos, a pesar de ser líderes de las iglesias, no están haciendo lo correcto. La verdad es que ninguna de esas cosas tiene importancia cuando el individuo aprende a conocer a Dios. Cuando la persona aprende a vivir no en torno a lo que le rodea, no en torno a las circunstancias, a las personas que están a su alrededor, sino en torno a la razón de su existencia, la vida tiene sentido. Yo siempre me preguntaba por qué hay jóvenes a quienes en algún momento tuve que visitar en el hospital, un joven intentando suicidarse. Tengo viva en mi mente la imagen de una señorita de 15 años a quien fui a ver al hospital con sus venas cortadas y en un estado crítico. 15 años queriendo morir. Pero la verdad es que he tenido que en mis años de asesor escuchar inmensos testimonios de personas que cantan bien, que tienen lindos sentimientos, que quieren vivir de la mejor manera, por eso asisten a una congregación. Pero a pesar de ello, viven en un mundo infeliz. No podía explicarme antes yo cómo una mujer puede vivir infeliz teniendo a un Dios tan grande. Entonces empecé a estudiar un poco más profundamente por qué ocurre aquello. Entonces empecé a tratar el problema del maltrato en la vida de la familia y escribí mi libro Cartas a mi amiga maltratada. Cientos de cartas de mujeres que me explicaban el dolor que tenían en medio de un mundo de sufrimiento. Y me preguntaba cómo es posible que dos personas que han jurado amarse, que se casaron para apoyarse, vivan en un mundo tan hostil que lleguen al antagonismo. No podía explicarme. Tal vez porque tuve el privilegio de nacer en un hogar con un padre con 11 hijos, donde nunca existió violencia, donde siempre fui tratado con cariño y con aprecio. Un padre y una madre que... Mi madre no pasó de segundo año de primaria y mi padre de sexto primaria. No sabían ni griego ni hebreo, pero tradujeron la Biblia. Hicieron la mejor traducción de la Biblia que existe. La traducción a la vida. Mi padre y mi madre vivían lo que mi padre se subía al púlpito a predicar. Así que me preguntaba por qué. ¿Por qué jóvenes queriendo suicidarse? Que la vida no tiene sentido. ¿Por qué? Entonces empecé a entender. Dios nunca se equivoca. Dios hace todas las cosas ordenadas. Él nunca crea nada por divertirse. Cada cosa tiene su sentido. La luna, las estrellas, mis oídos, mis ojos. Todo Dios lo hizo con propósito. Así que cuando yo no conozco el propósito de algo, no puedo cumplir la razón de su existencia. Tengo que entenderlo. Y entonces empecé a estudiar, encontré que nuestra paternidad es inapropiada a pesar de nuestras buenas intenciones, porque nadie es un padre en forma natural. En forma natural podremos ser progenitores, pero no padres. Las buenas madres no nacen de la intuición femenina. Las buenas madres nacen de un estudio del propósito de Dios para la maternidad. Un buen hijo no es un buen hijo simplemente porque se le ocurre. Es aquel que asiste a una congregación, estudia la palabra de Dios y aprende a cómo vivir como un joven conforme al propósito de Dios. Entonces, entendí por qué razón hay tanta gente que, teniendo a Dios en su corazón, teniendo a Cristo, teniendo al Espíritu Santo, teniendo la Biblia, teniendo líderes que pueden enseñarle, teniendo la oración, teniendo hermanos que pueden orar por ellos, viven una vida tan derrotada. Porque la vida cristiana no es simplemente un mundo espiritualista. Incluye una relación espiritual profunda con Dios. Hay que ser íntimo con Dios, hay que aprender a tener cercanía con Él, hay que tener intimidad con el Todopoderoso, hay que acercarse a la fuente de nuestro potencial, hay que tener una relación verdadera de fe. No veo, no hablo con nadie. Creo en alguien que nunca he visto, es mi paso de fe. Alguna vez alguien me dijo en una entrevista de televisión, estábamos discutiendo amigablemente entre personas de otra religión y también un ateo en medio de nosotros. Y entonces me dijo: pastor, usted parece ser bien racional, déjeme hacerle una pregunta. Usted no es un espiritualista que llega y habla cosas espirituales. Usted piensa bien, déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué pasaría, dice, si después que usted ha dedicado su vida a enseñar sobre Dios, se muere y no hay Dios? Le digo, muy sencillo. Yo enseño a Dios porque lo amo. Yo enseño de Dios porque lo conozco. Yo no podría vivir sin Dios. Es mi religión, es mi respiración, es mi intimidad, es mi pensamiento, es mi adoración, es mi alabanza, es mi vida, es mi camino, es mi victoria, es mi progreso, es todo. Yo vivo por Él. Y me queda mirando. Me dice, ¿qué tal si no existe Dios? Sencillo. Como yo como para Dios, quiero comer mejor. Como yo amo a mi Dios, yo quiero ser un buen marido. Como yo amo a mi Dios, quiero ser un excelente padre. Me manda a ser un buen padre. Como yo amo a Dios, no quiero simplemente recibir, venir a este mundo, que el mundo me dé, que carro ando, que casa tengo, y me muero y se pelean todos por lo que tengo, y no he hecho nada por el mundo. Mi deleite es dar. Y les digo, ¿y si me muero y no hay Dios? Me la disfruté toda. Disfruté siendo buen padre, disfrutiéndose un buen hijo, disfruté siendo un hombre que da, y cuando me muero no me llevo nada, lo di todo, querido. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasa si viviste toda tu vida en torno a tú? Tú eres tu Dios. ¿Quién manda en ti? ¿Quién te dice a ti que tienes que amar a tu esposa y tener intimidad con ella y no solo sexo? ¿Quién te dice? ¿Le vas a creer a las películas de Hollywood? ¿Le vas a creer a la cultura? ¿Quién manda en tu vida? Tú. ¿Quién manda en la crianza de tus hijos? ¿Vas a consultar la Biblia? No, no te interesa. ¿Vas a consultar al psicólogo fulano de tal? No, no, es que tú eres más inteligente que él. Así que el que manda en su vida eres tú. Tu Dios eres tú. ¿Y qué pasa cuando mueras y descubres que hay Dios? Te metiste en un tremendo problema. Por ello, queridos, el día lunes estaré en la inauguración de un nuevo templo en la ciudad de Laredo. Voy a presentarles un mensaje para la vida de la iglesia. Porque la gente tiene erróneas concepciones acerca de la iglesia. Este no es un lugar para venir a llorar solo las penas de los problemas con su marido. Este no es un lugar simplemente para venir a dar dinero a ver si Dios me da a mí. Este no es un lugar para ver, a ver qué me predican, qué me enseñan. Este es un lugar para aprender de Dios, para aprender a vivir. Para que yo aprenda a ser el marido que Dios quiere que sea. El padre que Dios quiere que sea. ¿Para qué? Para que sea lo que Dios quiere que sea. La luz que Él quiere que sea. La sal que Él quiere que sea. Entonces estaba pensando, queridos, en estos días, en cuán maravilloso es lo que la palabra del Señor nos enseña. La vida de un individuo vacía es una vida que no ha entendido a Dios. Es una vida de alguien que conoce a Dios, pero no conoce de Dios profundamente. Cuando encontré mujeres deprimidas, una de ellas me escribió desde Miami. Unos meses encerrada en su casa después de su divorcio. Sus uñas habían crecido. No se volvió a peinar. Cerró las cortinas de su casa. Y se dedicaba apenas a levantarse cada día. En un mundo de depresión. No quería ni mirarse al espejo ni quería vivir. Entonces estudié el tema y creé una conferencia que se titula ¿Cómo destruir la prisión que nosotros mismos construimos? La depresión es una prisión que usted construye. Basta que vaya creando barrote tras barrote. Y esta mujer entonces recuerda 10 años, a los 10 años, abusada por su padrastro, se llena de resentimiento. Nunca nadie la trata. Asiste a iglesia tras iglesia. Ha escuchado miles de sermones. Nadie le ha dicho cómo salir de su depresión. Sino solo con ayuno y oración. Y yo descubrí una verdad bíblica maravillosa, sencilla. Sentido común, aunque es el menos común de los sentidos, pero sentido común. Cuando Dios no quiere hacer un milagro, no hace un milagro. Sentido común. ¿Usted ha orado 10 años para que cambie su marido? Obvio. Dios decidió que no lo va a cambiar. Y Dios le está diciendo, tú tampoco tienes que hacerlo. No es su trabajo cambiar a nadie. Su trabajo es cambiar usted. Su trabajo no es tener el marido que usted espera. Es ser la mujer que Dios manda. Gran diferencia. Su trabajo no es ser el padre que sus hijos esperan. Entonces podemos vivir en la iglesia, en un mundo muy espiritualizado, pero sin poner los pies sobre la tierra. Hace algunos días atrás me escribió un hombre enojado. Enojado porque su mujer, después de leer mi libro Cartas a mi amiga maltratada, me mandó a pedir una conferencia que se titula Límites. Le mandé la serie de discos compactos y después entonces me mandó a pedir otra serie, Cuando el amor llega, cuando el amor se va. Porque su pregunta era, no siento nada por mi marido. Entonces, después de escuchar por mucho tiempo, pasó el tiempo, llegó un día en que le dijo a su marido, me vuelves a tocar, me vuelves a golpear, y voy a llamar a la policía. No le creyó. La volvió a golpear. Llamó a la policía. Está preso. De allá me escribió. Le dije, hiciste bien en escribirme, querido. Me alegra que me hayas escrito. Porque tengo que decirte la verdad. Ningún hombre que maltrata y golpea a una mujer es digno de estar al lado de ella. Y tú estás donde deben estar los que rompen las leyes. Pero tienes una esperanza. Tú puedes cambiar. Es decir, usted me quitó la fuente de mi felicidad. No. Escribí, te quité tu bolsa de golpes del boxeador. Es distinto. Dice, ahora no tengo ni mujer ni hijos. Usted me quitó mi familia. No. Yo no te he quitado nada. Tú despreciaste a tus hijos y a tu mujer. Yo aconsejé proteger a una mujer maltratada. Mientras más estudio la palabra de Dios, más me encanta el saber esta verdad. Escúcheme bien, querido. La Biblia nos dice, asistan a la iglesia y van a ser libres. De hecho, tengo que predicar en iglesias donde hay miles de esclavos. Tengo que enseñar en congregaciones donde si usted se le ocurre la idea de ponerse un arete como mujer o pintarse sus labios, usted no es salva. Miles de personas. Por lo tanto, usted vive esclava de una filosofía de pensamiento y de un estudio inapropiado de la palabra de Dios. Así que una iglesia no liberta al individuo. Tengo que aconsejar a pastores en mis congresos pastorales, hombres bien intencionados, mal formados, que frente al maltrato de un hombre, de una mujer, de los niños, no tienen respuesta bíblica. Tienen respuesta apoyada en versículos bíblicos o texto fuera de su contexto que le entrega el pretexto de enseñar lo que quiere, no lo que debe. Por lo tanto, cuando enseño a ellos, les digo, es la diferencia es esta. Si hay un hombre o una mujer maltratada, si hay un joven que está siendo maltratado por sus padres, y viene a la iglesia y yo le digo, voy a orar por usted. Y pastor, ¿qué hago? Ore también. ¿Y qué más? Vamos a seguir orando. Yo no concibo que en la congregación que pastoreo haya una mujer maltratada por un año, estamos orando un año por ella y no le doy libertad. Porque no es la iglesia la que liberta. Es la verdad. Y conoceréis la verdad. La verdad de la Escritura concerniente a la paternidad, la verdad de la Escritura concerniente a la relación conyugal, la verdad de la Escritura concerniente a la maternidad. Conoceréis la verdad, y la verdad cuando una mujer, cuando un hombre que no sabía cómo ser padre, que no sabía cómo ser hijo, que no sabía cómo ser un buen empleado, que no sabía cómo ser un buen ejecutivo, que no sabía cómo ser un hombre íntegro, un abogado correcto, el hombre que no sabía, cuando conoce la verdad le libera. Entonces, nosotros vivimos en días complicados. Entonces me toca estudiar profundamente la verdad de la palabra de Dios para descubrir en ella qué es lo que debo hacer. Por eso, ustedes que me escuchan, escucharán repetidamente en mis conferencias que digo la única regla de fe y de conducta es la palabra de Dios. Hace algunos días atrás hablábamos con unos amigos y me decían, yo no estoy de acuerdo contigo en esto. Tú hiciste una declaración, acabo de estar allí en Laredo. Un doctor asistió a mi conferencia en la mañana, al final de mi conferencia me entregó una notita. Me dijo, no estoy de acuerdo con usted. Me puso su teléfono. Generalmente no contesto. Podemos no estar de acuerdo. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes la opinión sobre algo, cada uno tiene un trasfondo. Su mente fue formada. Si usted nació en un hogar donde no tuvo autoridad, donde su padre no ejerció la autoridad apropiada, fue militar, fue sargento, aprendió a dar órdenes, pero no se comprometió con usted, no le trató con cariño, simplemente era orden, mueve aquí, para allá, obedece a tu mamá, haz aquí, anda a acostarte. Usted aprendió que la autoridad era orden. Si usted tuvo como padre a un padre impávido, no se involucró en nada. Lo único que hizo fue llevar dinero a la casa. Fue un proveedor económico. Pero le decía a su mamá, oye, mira, tus hijos se están molestando, mándalos a acostar. ¿Tus hijos? ¿No sabía que eran de él también? Oye, mira, corrige a tus hijos. ¿Cómo que corrige a tus hijos? Y usted aprendió allí que el padre no era nada. Y si usted tuvo un padre bien equilibrado, que disciplinó con sabiduría, que le amó, que lo estimuló, que lo animó, y cuando tenía que corregirlo, lo hacía apropiadamente, usted creció con otra mentalidad de autoridad. Por lo tanto, nadie puede enseñar lo que no sabe. Lo que vamos a enseñar es lo que sabemos. Y usted entonces aprende ese sistema. Y cuando conoce la verdad de Dios, tiene que empezar ahora a aprender un nuevo sistema. Todo cambia. La palabra de Dios empieza a enseñarle nuevas cosas. El estudio de la palabra no es para entretenernos. El fin del estudio de la palabra de Dios no es estudiar. El fin del estudio de la palabra de Dios es aprender para practicar. Y entonces usted tiene que comenzar a investigar todo nuevamente. Lo que pasa es que la gente dice, de modo que si alguno está en Cristo, el Señor es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí algunas son hechas nuevas. ¿Ah? ¿O tienen otra versión aquí en Piedras Negras? ¿No dice algunas? Todas, seguro. ¿Y por qué no ha cambiado su mal genio? ¿Por qué no ha cambiado su forma de enfrentar la vida? ¿Por qué? Si cambió todo. ¿Por qué no dejó de ser una persona que está haciendo cosas erróneas? Porque si cambió todo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Oh, pero ahora tengo un proceso de aprendizaje nuevo. Y ese proceso de aprendizaje nuevo, me dice el apóstol, no os conforméis a este mundo, sino siéntense en la iglesia para que el Espíritu Santo los transforme. Si no, esperen que venga David Ormachea. Ore por ustedes. Venga fulano de tal, rodeado de honra y honor, admirado por la gente, que tiene celular con Dios, que su simple toque le hace, oh, le dio prosperidad. El simple toque del individuo tenía problemas con su marido, venga acá. Y cuando somos honestos, nos damos cuenta que la palabra de Dios me lleva a decir, os ruego que no conforméis a este mundo, sino que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. El problema de un sacrificio vivo, ¿sabe cuál es? Que está vivo. Que en el pasado usted podía traer su sacrificio y mataba a un inocente animal. ¿Quién no lo hace? Si a usted le dicen, traiga a alguien para sacrificar, no va a traer a su suegra, pero... Traiga a alguien para sacrificar, cualquiera lo trae. Pero cuando usted le dice, Señor, usted es el sacrificio. Entonces entiende que si usted quiere ver la vida de otra manera, si quiere agradar a Dios, no tiene que cambiar a su marido. Usted quiere meterlo a él en el altar de sacrificio, ¿cierto? Usted dice, si tú fueras así, ¡ay, qué lindo sería! Entonces usted tiene una imagen de marido, imagen de mujer. Déjeme decirle la verdad. No existen maridos a la carta. No existen, querido. Sería lindo que a uno, ¿cierto?, le presenten unos modelos y le dicen, señor, ¿quiere elegir su automóvil? Motor de Mercedes-Benz. Carrocería de un Porsche. Ruedas de BMW. Y usted dice su automóvil. Eso es lo que quieren muchas mujeres y hombres. Van a visitar un hogar y dicen, ay, y si tú fueras tan atento como el hermano. Y van a visitar a otro y el otro hermano es todo galante. Ay, si tú fueras tan galante como el hermano. ¿Qué quiere? ¿Marido a la carta? No existe. Déjeme decirle la verdad. Lo que agarró. ¡Agarró, querido! Lo que agarró, agarró. Dios no le dijo a usted, mira, esta. Más bien le dijo, no. Y usted decía, pero 90, 60, 90, sí, pero nada acá. Usted no le hizo caso. Y entonces ahora quiere que cambie. Le decía un amigo, la única inversión en que gané fue en mi mujer. Pesa el doble. Miren, lo que tiene, tiene, querido. No viva toda su vida orando, cambia mi mujer, Señor. Si la cambias, te prometo que voy. No, si no funciona así con Dios, lo que tiene, tiene. Disfrútelo. Dije disfrútelo. Alguien acaba de comprar, traje unos poquitos libros, dos de cada uno. Y alguien compró un libro y le escribí que disfrute. Se titula Tesoros de Intimidad. Que disfrutes. Usted sabe la extraordinaria sabiduría de Dios para determinar que dos seres humanos lleguen a ser íntimos. Entonces, mire lo que ocurre. El problema no es la persona. El problema es que yo no he aprendido a vivir. El problema no es quién se relaciona conmigo y cómo lo hace, sino cómo yo me relaciono con los demás. El problema no es el insulto de alguien, es cómo yo trato el insulto. El problema no es el maltrato de otra persona, es cómo yo enfrento el maltrato. El problema no es que su marido quiere tener sexo con usted y no intimidades. El problema es que ustedes no lo han estudiado y lo permiten. Allí está el problema. Escribía un joven. Me decía, pastor, mi novia es muy dominante. Me ha golpeado ya 3 veces en nuestro año y medio de noviazgo. Me dice, ¿qué hago? Le digo, tienes algunos caminos. Si en el año y medio de noviazgo te ha golpeado 3 veces, cásate, lo antes posible. Porque si a ti te gustó el primero, permitiste el segundo. Y como disfrutaste el tercero, entonces te encanta. Entonces cánsate rápido porque te van a dar paliza todos los días. Obvio. Si usted lo permitió, no existiría ningún hombre maltratado, ninguna mujer maltratada si no lo permite. La razón por qué existe es porque lo permite, y la razón por qué lo permite es por ignorancia, y la ignorancia es el peor enemigo del hombre. Miles Monroe, alguien que no tengo el privilegio de conocer ni leer sus libros, pero Mary y otro hermano me regalaron unos cassettes, y él dice que la ignorancia es el peor enemigo del hombre. El lugar más rico de piedras negras es el cementerio. Porque allí, 1 metro bajo tierra, hay ideas que nunca se llevaron a cabo, negocios que nunca se comenzaron, matrimonios que nunca se dieron, sermones que nunca se predicaron, canciones que nunca se cantaron. Todo por ignorancia. Así que tenemos que aprender a vivir dentro de las responsabilidades que Dios nos ha dado. Entonces, aquí está el secreto. Durante estos días, mientras estaba conversando con Mere, conversando con Sonia, conversando con mi esposa, se me ocurrió la idea de un nuevo libro. Esa es la forma como podría espiritualizarlo y decir que Dios me habló, pero no me habló nada. Esa es la forma como siento que el Señor me guía a escribir cosas. Aquí está lo más lindo en la vida. ¿Me escuchó bien? Es la verdad la que liberta, el conocer la verdad. Cristo vino a enseñar verdades. Después de todo, cuando vino a este mundo, lo primero que contradijo fue la religión. Y estoy de acuerdo con los comunistas que dicen que la religión es el opio de los pueblos. Extraña declaración de un pastor, ¿no es cierto? Claro. La religión mal concebida adormece a los individuos. No los hace enfrentar el problema, es como una marihuana. El tipo tiene problemas, se fuma su pitillo y anda por las nubes. El tipo tiene problemas, la mujer tiene problemas, se va a la iglesia, canta, salta, baila y anda por las nubes. Hasta que llegó a la casa. Es la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, la aplicación de la verdad. Donde yo voy aprendiendo a vivir por fe. La fe viene por el oír palabra de Dios. Voy aprendiendo a vivir por fe. ¿Qué es fe? Es tomar la palabra de Dios y decir, si yo paso por fuego no me voy a quemar. Anoche cantábamos una canción. A veces cantamos canciones que espiritualizamos, ¿cierto? Que si yo paso por fuego no me voy a quemar. Claro, hay fe. ¿Significa que nadie se va a quemar si pisa el fuego? No. Inténtelo. Después me llama. Le faltó fe. No, usted está provocando a Dios. El mundo de la fe. Hoy en la mañana estaba grabando un sermón en Radio Manantial. El mundo de la fe es un mundo de obediencia. La fe de Noé no estaba basada en la nada. Le dice, constrúyeme un arca, aquí están las dimensiones, házmela ya. Cerca de 1000 kilómetros del lugar más cercano donde había mar, construye el arca. ¿Usted sabe lo ridículo? Cientos de años. Todavía no tenía ni hijos. Y ya empieza a creerle a Dios. Y entonces las dimensiones son estas, sigue por aquí, sigue por allá, aunque la gente se burle y te diga, loco, ¿se imagina usted ser vecino de Noé? Noé, ¿cómo amaneciste bien? ¿Y para qué estás trayendo leña acá? Es que voy a construir algo. ¿Vas a construir? ¿Y por qué? ¿Tanta leña? ¿Qué vas a hacer? ¿Una embarcación? ¡Oye, estás loco! ¡A 1000 kilómetros de la playa! Te volviste loco, Noé. ¿Y por qué una embarcación? Es que va a llover. ¡Si aquí no llueve! ¡Estás de remate, Noé! ¿Y con quién la vas a construir? ¿Con mis hijos? ¡Si no tienes! ¿Y para qué tan grande? 2 estadios de fútbol, ¿para qué? Para meter los animales. Obediencia. Es cuando la gente le dice a usted, ¿tú le ayudas a tu esposa cuando llegas a la casa? ¿Tú lavas los platos? El conferencista internacional, David Ormachea, que lo reciben por todos lados, como que lo admiran, lavando platos. ¿Tú acabas de tener un bebé? ¿Tú cambiando los pañales? ¿No te da asco? Pues no me da asco a mí como pastor cambiarle los pañales a los viejos. Los viejos bebés de la iglesia. ¡Es ridículo! Oye, ¿tú estás confrontando el problema de esa manera? ¿Me entiende? Usted tiene que creerle a Dios, tiene que obedecerle a Dios. Ese es el acto de fe máxima del individuo. No es un salto al invisible, es un salto a los brazos de mi Padre. Yo tengo que creerle a Dios. Y entonces, yo tengo que empezar a renovar toda mi vida. Tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Oh, sí. Usted va a decir, Señor, yo me había acostumbrado. Cada vez que discutía con mi marido, me enojo con él. Y cuando me enojo con él, duro 20 días enojada. No levanten la mano, por favor. Y me niego totalmente. ¿Que él quiere tener sexo? No. Pobre tigre. Como gato panza arriba, desesperado, pero lo está castigando. Se portó mal el niño. Entonces tengo que castigarlo. Y entonces usted dice, ese es mi método. Ah, sí. ¿Quién se lo enseñó? ¿En qué versículo bíblico ampara su comportamiento? ¿Dónde le enseña en la Biblia que usted tiene que separarse de su esposo sexualmente? ¿Dónde le dice? ¿Dónde le dice en la Biblia que tiene que aguantar 15 días enojada? Explíqueme, muéstreme un versículo. ¿Se da cuenta? Entonces comenzamos con una batalla. ¡Oh, sí! Es que yo me acostumbré, me dijo un día un hermano. Trataba mal a su familia, era diácono de la iglesia. Y en la iglesia el diácono, súper servil. El tipo lo mandaba más a lo que sea, salía corriendo. No alcanzaba a escuchar una orden del pastor y salía disparado. La mujer le pedía un vaso de agua y se enojaba. Entonces le pregunto, oye, no entiendo. A ver, dime qué pasa aquí. ¿En la iglesia tú eres otro? Ok, vamos a hacer lo siguiente, le dije. Te voy a sacar eso que dice diácono allí. Te voy a poner otro título, hipócrita. ¿Hay otro título? No hay. No hay. Estaba atendiendo a un matrimonio. La mujer nada de cariñosa con él. Me decía, ¿es que este es un degenerado? Me anda tocando a cada rato y ¿qué quiere, que toque a la vecina? No, pues querida, ¿quién va a tocar? Dice, pero es que yo no lo ando tocando. Bueno, que a ti no te guste es otra cosa, a él le encanta. Y entonces me dice, es que pastor, el problema es que yo no soy cariñosa. ¿Ah, sí? ¿Qué profesión tienes? Yo sabía lo que era. Soy peluquera. Le digo, ¿naciste peluquera? No. ¿Y dónde estudiaste? En la academia. ¿Cuánto tiempo? 3 años. Oh. ¿Y qué sabes hacer? De todo. Corto el pelo, doy masajes. Ah, das masajes. Y no sabe hacer cariño. Dale masaje a tu marido. Tiene que crear el sentimiento. No me diga que no puede. Oh, pastor, yo nací chicharra y voy a morir cantando. No. No, no. Con razón es chicharra en la iglesia porque hace puro ruido. Ese dicho chileno no se había explicado, pero cuando fuimos a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, estaba en el hotel y sentí un ruido. Y pregunté, ¿qué es eso? Chicharras. Miles de chicharras. Se oye como una sirena. Miles de chicharras. Y mueren cantando. Tanto cantan. ¡Ah! Explota. Algunos quieren ser así. Explíqueme el es nueva criatura. Gana la Biblia, querido. Compáreme usted, que es una mujer maltratada. 10 años de cristiana, 10 años maltratada por su marido. Dígame dónde en la Biblia le dice que debe aguantar el maltrato, el abuso, la violencia. Dígame dónde en la Biblia dice que la violencia no es pecado. Entonces, cuando comparo con la Biblia, tengo que aprender nuevas cosas. Tengo que aprender a vivir de nuevo. Entonces, estoy preparando un curso de un año para matrimonios. Quiero dejar herencia. El secreto en la vida es que usted pase por la vida y la vida pase por usted. Hay algunos que solo pasan por la vida, algunos solo pasan por la universidad nunca le pasó a ellos. Usted tiene que aprender a dejar herencia, aprender a vivir sabiduría, con sabiduría, aprender a tomar decisiones correctas. El grave problema es que el que tiene que sacrificarse es usted. Antes de conocer a Cristo, usted puede decir, antes de conocer a Cristo, yo me enojaba con mi marido y me separaba de él un mes. No quería atenderlo. Hoy que conozco a Cristo, la palabra de Dios me dice que no se ponga el sol sobre mi enojo, que confronte el enojo con sabiduría. La palabra de Dios me dice, el marido cumpla su deber conyugal y la mujer cumpla su deber conyugal. La palabra de Dios me dice que mi cuerpo, antes usted dirá, antes cuando yo no era cristiano, yo usaba el cuerpo de mi mujer. Se lo entiendo. Porque eso es lo que hace la gran mayoría. Pero ahora que soy cristiano, la Biblia me dice que el cuerpo mío no es mío, es de mi mujer. Y que el cuerpo de ella no es de ella, es mío. Y entonces si usted se desequilibra, dice, ¡ah, es mío! ¡Ah! Ahora sí, a disfrutar. Un momentito. Lo que pasa es que el cuerpo de su mujer es de mujer. Y su mujer no es mujer por fuera y hombre por dentro. Ni su marido es hombre por fuera y mujer por dentro. Su marido es completamente hombre, espero. Su mujer es completamente mujer. Entonces, aquí viene mi desafío. No os conforméis a este mundo. Oh, perdón, Señor. ¿De dónde habías aprendido tú a tener sexo? Ah, Señor, internet. Escribió un muchacho, no, me contó un muchacho. Después de mi conferencia de jóvenes. Dijo, pastor, estoy atrapado en la pornografía. Soy un líder de los jóvenes. Me encanta que los jóvenes y la gente abra su corazón. Honestamente, este no es un museo de santos. Este es un lugar de pecadores. Me encanta cuando la gente es honesta. Llegó hace unos días atrás, un tiempo atrás, un hombre que me dijo, pastor, he estado en iglesia, pero mi problema es que fumo. En ninguna iglesia me quieren porque fumo cigarrillos. Interesante, ¿no? Que admitan a los mentirosos, pero no a los que fuman. Interesante. La Biblia no dice nada de no fumar, pero dice mucho de no mentir. Y el fumar es un acto de falta de mayordomía contra mi cuerpo, tal como aquel que tiene una úlcera y está comiendo chile. Significa que tengo que sacrificarme. Entonces la palabra de Dios enfrente a la situación me dice, oh Señor, yo aprendí, le decía a este muchacho, pastor, mi padre a los 16 años me llevó a un prostíbulo. Fue mi regalo de 16 años para que me haga hombre. ¿Sabe qué hizo de él? Un adicto al sexo. ¿Sabe usted qué hizo de él? que aún que conoce al Señor, ama a Dios, no ha podido dejar la pornografía. ¿Por qué? Porque nadie le ha enseñado. ¿Cómo? Le han dicho no, no, y no, y no. Y entonces, ¿qué hago, pastor? Por eso uno de mis sueños es que rápido tenga mis equipos de televisión, porque antes de morirme quiero dejar una biblioteca para los pastores. Que cuando el pastor tenga un problema, llegó un homosexual a la iglesia y, ¿y ahora qué hago? Me va a alocar la congregación, ¿qué va a hacer? ¿Y ahora qué hago? Entonces vaya su DVD y saque allí, ¿cómo tratar con el problema de homosexualidad? Que cuando llega un muchacho, este problema. Fíjese lo que pasó con esa persona. ¿Cómo sale de su mundo? Entonces, usted llega y dice, Señor, ahora estoy casado. Entonces, quiero tener intimidad con mi esposa, pero ya no al estilo del mundo. ¿Dónde aprendiste tú? Yo aprendí en pornografía. Mi padre me llevó aquí. Oh, yo aprendí esto. Ah. Entonces, ¿quién te enseñó? El mundo. ¿Y si no has cambiado tu práctica? ¿A quién le estás obedeciendo? Al mundo. ¿Y si no sabe qué hacer, qué no hacer, y no hablan, y no tienen fundamento bíblico? ¿A quién escuchan? Al mundo. Y entonces, usted tiene que aprender y decir, Señor, yo no entiendo esto. En septiembre en México vamos a lanzar mi nuevo libro, Noviazgo con Propósito. Quiero decirle a los jóvenes que la mentira que le metió el mundo es que tener un noviazgo es tener una chica, besarse, abrazarse cada vez que se ven, besarse por un minuto, dos minutos, tres minutos, cinco minutos, besos de piedras negras, mexicanos, franceses. ¿Y qué cree, joven señorita, que después de besarse cinco minutos está pensando en Pato Donald? No. ¿Está pensando en su mamá? No. ¿Está pensando en Marcos Witt? No. ¿Está pensando en la predicación de David? No, querido. ¿Sabe qué está pensando? ¡Sexo! Nada más. El mundo le dijo que eso era noviazgo, ¿cierto? Entonces, cada persona, joven, señorita, marido, mujer, soltero, casado, entre paréntesis, no hay estado civil malo. No hay estado civil malo, querido. Hay individuos que viven mal en su estado civil, es distinto. Usted puede ser soltero, casado, viudo y divorciado. Con hijos, sin hijos, feliz. Puede ser soltero, casado, viudo y divorciado, con hijos, sin hijos, infeliz. Su estado civil no es el problema. Es su mala sabiduría en vivir en el estado civil que tiene. Así que frente a usted tiene una amplia gama de cosas que tiene que aprender. Para eso está la iglesia. Para eso estamos, no para divertirnos. Estamos para predicar el Evangelio, decirle al mundo, señores, ustedes que tienen problemas con pornografía, miren, aquí hubo uno que lo tuvo, pero ya no lo tiene. Pero aquel que sigue teniendo el mismo problema y no lo trata para nada, sale a predicar el Evangelio. ¿Con qué sal, querido? ¿Con qué luz? Entonces tengo que empezar a cambiar. Y usted se encuentra, ah, Señor, perdóname. El sistema mundanal ha interferido en mi vida, en mi paternidad, mi maternidad. Me enseñaron que la belleza era 90-60-90 y gasto gran parte de mi presupuesto en mantener el 90-60-90. Me enseñaron que una buena mujer es aquella que se viste excelentemente bien, lindo, a mí me encanta. Pero si usted llega el día domingo en la mañana a su closet y ve 60 pares de zapatos y dice, no tengo qué ponerme. Hay algo raro. El mundo se muere, querido. El mundo se muere. Por eso dedico mi vida a esto. Porque los matrimonios se destruyen, porque los hijos sufren, porque hay niños maltratados. Por eso escribí para Matrimonios con Amor, Aprendiendo a Vivir con Mis Diferencias. Una puerta llamada divorcio, carta a mi amiga maltratada, carta al joven tentado, padre o progenitor. ¿Cómo disciplinar a los hijos sin abusar de ellos? Porque tenemos que dar en este mundo, invertir nuestra vida, lo que Dios le ha dado por gracia. Délo por gracia, querido. Y no solamente en una inversión grandiosa en un ministerio, sino en su vida. ¿No le dio a usted la virtud de aprender a ser una mujer al estilo divino? Entonces usted dice, Señor, perdóname. Yo me estoy conformando al mundo. No quiero sacrificarme. Cuando yo me enojo con mi marido, demoro 15 días en ponerme de buenas cuando tu palabra dice esto. Señor, quiero sacrificarme. Mi primera reacción es maltratar. Mi primera reacción es ignorar. Señor, no quiero que sea esa. Mi primera reacción va a ser no contar hasta 10 como dice el mundo. Va a ser recordar los versículos. A ver, Señor. Quiero maltratar a mis hijos. Tú, sale para allá, hijo. Criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿No sabemos los versículos de memoria? Allí es donde el Espíritu de Dios comienza a trabajar. Él es el que trae aquello. Hoy en la mañana andaba corriendo por unos 40 minutos alrededor de la casa allí. E iba reflexionando en versículos de la palabra de Dios que me ayuden a mantener firme mi fuerza, a mantener firme mi enfoque. Señor, ayúdame a amar tu palabra, ayúdame a no desviarme, ayúdame a no buscar un ministerio que me dé mucho dinero pero poca palabra. Prefiero palabra. Eso es lo que tiene que hacer cada persona. Y entonces usted comienza, no me conformo al mundo, sacrifico mi vida. Y yo quisiera hacer esto, pero Señor, no lo voy a hacer. Y tanto lo hace, que se hace parte de su vida. Usted tiene que tener una rutina en hacerlo, querido. Por eso cuando uno aconseja a las personas se desaniman a medio camino. Uno aconseja a una mujer que ha tenido un serio problema con su marido, con su un hombre con su esposa, la esposa ha estado adulterando, viviendo de tal o cual manera. Y entonces ya creen que después de asistir a una iglesia y todo, entonces ahora sí vuelvo con mi mujer. Ahora sí vuelvo con mi marido. Veamos si se arregló el problema. Tengo que tener un proceso de investigación de la vida de las personas. Entonces dice, tengo que autosacrificarme. No tengo que confundir en ese caso. Simplemente que la persona tenga un leve arrepentimiento con que tenga un verdadero arrepentimiento. En el arrepentimiento, el hombre y la mujer que se equivocó, que pecó, que fracasó, que maltrató, que estuvo en adulterio, llega donde la otra persona para decir, perdóname. Pero aquí mando yo. No. No ha entendido nada. El arrepentido llega, perdóname. Hazme como uno de tus jornaleros. Dime dónde partimos. No viene, a ver, tráigame el anillo que llegó el que había pecado, ya fue perdonado. A ver, hágame un banquete, una fiesta. No, eso lo ofrece el perdonador. Cuando es tiempo. Cuando el hombre volvió en sí, se dio cuenta que el otro era erróneo y dice, estuve mal, pequé, me arrepentí, te lo demuestro. Sacrificio.
autosacrificio. Y luego, entonces viene y dice, no os conforméis a este mundo, y usted tiene que buscar, como yo he tenido, cada aspecto de mi vida en que fui conformado al mundo. En mi vida de trabajo yo fui conformado al mundo. Yo he querido ser exitoso, he querido trabajar horas y dar y no recibir, y todo era dar. Hasta que llegó el momento en que tuve que aprender. Yo aprendí de la filosofía de éxito del mundo, ser responsable y hacer mil cosas. Todavía hago mil cosas. Soy pastor de una congregación. Tengo mi programa de radio en 500 estaciones de radio. Tengo 3 programas de radio. Va a salir otro. Escribo libros, doy conferencias, viajo 2 viajes internacionales al mes. Atiendo gente. Contesto llamadas telefónicas. Mando correos electrónicos. Llego a mi oficina a las 9:30 de la mañana. Y me voy de oficina a las 6 de la tarde. Tengo que aprender a ordenar mi vida. Estoy en proceso de recuperarme de todo lo que hice antes. Aprendí del mundo a ser un trabajólico. Entonces tuve que pedirle perdón al Señor. Y decir, voy a ordenar mi vida. Tuve que hacer un sacrificio. ¿Usted sabe lo que es el sacrificio para un hombre con una mente de escritor? Estar sentado frente a una piscina sin hacer nada. Me salen ideas por todos lados. Estoy tan metido en mi idea que ayer vi la piscina, me tiré de cabeza con lentes y todo. Mire, querido, mire. No os conforméis a este mundo. Tiene que batallar cada idea. Si no, sacrifíquese. Es un sacrificio. Y ese sacrificio cuesta. Yo tengo que meterme en el altar de sacrificio. Es vivo. Yo tengo que sacrificarme, no mi esposa. Entonces yo tengo que decirle al Señor, yo sacrifico mis intereses, mis gustos, mis patrones de conducta, mi forma de vivir, mi manera de enfrentar los problemas, las palabras. Yo lo sacrifico todo, Señor, todo. Cuesta, pero hay que hacerlo. Hay que pasar tiempo, demora tiempo. ¿Cómo aprendió a manejar? Uno aprendió a manejar, yo le enseñé a mi hijo a manejar. Primero lo senté allá y le iba diciendo, mira, este es el embrague, este es el freno. Después dije, date la vuelta, siéntate aquí al lado mío. Lo dejé mover el volante, poner los cambios mientras yo embragaba y frenaba. Después lo pasé acá. Y yo me quedé al ladito, con el freno de mano en la mano. Y ya lo dejé. Después me pasé al otro lado. Y ya fui diciéndole. Y después me bajé. Le dije, anda, cuidado, no sabes bien. Tuve que empezar poco a poco. Y cuando empezó poco a poco, empezó a aprender. Y cuando usted empieza a aprender, tiene que pensar en todo, ¿cierto? Nadie que está aprendiendo llega y se sube al automóvil y sale como... No. Usted tiene que pensar bien hasta cómo pone la llave, ¿cierto? La pone con los dientes para arriba, los dientes para abajo, está pensando. Como iban 2 borrachos, llegaron al cuarto de un hotel y no podía uno abrir la puerta. Y le dice el otro, oye, con los dientes para arriba. No, no, así. Tiene que pensar todo. Entonces, usted llega y piensa, oh, la llave. ¿Y ahora qué me dijeron? Ah, el embrague. El cambio primera, ¿cuál era primera? Y empieza poco a poco, ¿cierto? Y ahora va escuchando música, van hablando, van mirando para afuera, pone los cambios, sigue adelante. ¿Qué pasó? Rutina. Aprendió. ¿Sabe cómo va a aprender a ser cariñoso? Usted que tiene excusa de decir, no, es que a mí nadie, mi padre nunca, no me dio ni cariño. Dice, mi padre no me enseñó nada de cariño, ni nos tocaba nada. La primera vez que fui a una reunión de varones, me dijo un hermano, y nos hicieron tomar a todos de la mano. Dice, ¿y esto qué les pasó? Están medio raros. Hombres de la mano, ¿cómo es posible? ¿Usted no sabe ser cariñoso? Aprenda. ¿A usted le gusta como mujer que la acaricien? Pero es que tú ya no me acaricias. ¿Y usted? Tiene que aprender. Poco a poco. Al principio no siente nada, solo un brazo peludo. Pero luego, después de un tiempo, él piensa, este parece osito. Y va poco a poco suavizando. No me diga que usted no aprendió. Y si usted nunca aprendió, tiene que aprender. No hay excusa. Mi padre fue muy poco cariñoso con nosotros. A mí me encanta acariciar a mi mujer. La toco por todos lados. A veces se me pasa la mano. Y me dice mi mujer, y van a ver, ¿y qué me importa? Hay que aprender, querido. Fíjese cómo concluye. Si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, a fin, ¿para qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Lo aplica a la vida de la familia? ¿Dios quiere que haya ternura, que haya aprecio en la relación matrimonial? Pruébelo. Aplique la palabra de Dios. Y va a descubrir que la buena voluntad de Dios es que ustedes, en vez de pelear por tonterías, aprendan a respetarse. En vez de discutir con palabras groseras, escuchen, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En vez de pelear por opiniones, establezcan sus convicciones. En vez de decir quién tiene razón, tú que golpeas al niño así, claro, y cuando tú estás enojada, ¿qué haces? Lo mismo. No, pero que tú le... Si es que tú le golpeaste 3 veces, y yo 4. Peleando por una tontería, queridos. ¿No es mejor decir, la verdad os liberta de esa esclavitud de pecado, de pelea que tiene allí? No hay libertad en la palabra de Dios, que le dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, hasta el necio cuando calla es sabio. Y usted aplica eso y dice, ¿sabes qué? No tenemos por qué pelear en esto. Tú fuiste formado de una manera, yo de otra manera, yo grito, tú gritas. ¡Ay, no peleemos! ¡Pongámonos de acuerdo! ¡Compremos el libro del pastor Ormachía! Sabía que venía un comercial. No hay nada más maravilloso, querido, que vivir en la palabra de Dios. Me encanta la Biblia. Por ello he decretado que sea mi única regla de fe y de conducta. ¿Usted sabe cuántas ideas recibo yo de la gente? ¿Usted sabe cuántos, entre los predicadores, cuántas cosas, ideas se pasan del uno para el otro? ¿Qué hazle aquí, qué hazle allá? ¿Qué ven aquí, qué mira este, qué mira aquí, qué este modelo, qué el otro, qué aquí, qué allá? ¿Sabe qué me gusta? ¡Mi Biblia! Cuando usted tiene la palabra de Dios como la única regla de fe y de conducta, usted tiene un camino bien trazado, bien seguro. Después de todo, queridos, no son los vientos los que llevan una embarcación al lugar que el piloto desea, sino el piloto que conoce la carta de navegación y pone el timón en la forma apropiada. Nadie, ninguna tormenta, ni divorcio, ni hijos rebeldes, ni problemas en el trabajo. Ninguna tormenta puede llevar su vida donde usted no quiera. Pero si usted lleva su vida donde usted quiera sin consultar la carta de navegación, ¿a dónde también irá usted, querido? Pero si consulta la carta de navegación, se lo dice un hombre que es feliz. No tengo el dinero que quisiera. Me encantaría ser millonario. Me encantaría. Tal vez no para cambiar mi estilo de vida, sino para ayudar a millones. Después de todo, ¿qué van a hacer con mi vida? No tengo el dinero que quisiera. No tengo donantes. Yo tengo 500 estaciones de radio. 500 estaciones de radio. Suponga que me escuchen 1,000 personas en cada radio. 1,000 personas. Me escuchan diariamente 500,000 de personas. ¿Sabe qué donantes tengo en mi ministerio? Uno. Primero. Me ha ayudado por muchos años. Mario González. Nunca lo había dicho en público. No. Claro que me debe la vida, así que va a tener que gastar mucho dinero más todavía. Hice la misma pregunta en Colombia hace algún tiempo atrás. ¿Sabe cuántas personas mandan su ofrenda regularmente al programa? ¿En América Latina? Uno. $20 mensuales en Colombia. No tengo ningún donante en América Latina. Ninguno, solo uno. Piensa en esto. No tengo el dinero que quisiera. No tengo los donantes que quisiera. No tengo ni templo. Soy pastor de una iglesia sin templo. Hoy hablaba con mi asistente y me decía, el domingo van a ocupar la escuela secundaria. Nos avisaron recién. Mi primera idea, al césped, pues. Vamos al jardín, ¿qué importa? ¿Acaso necesitamos todo para adorar a Dios, sino nuestras vidas? ¿Qué problema? No tengo ni la iglesia que quisiera. A los miembros de la iglesia le digo, si yo conociera sus pecados, no los pastoreo. Pero si ustedes conocieran los míos, tampoco me eligen. No tengo ni la iglesia que quisiera. No tengo la casa que quisiera, no tengo el automóvil que quisiera, no tengo los hijos que quisiera. Ni tengo la mujer que quisiera. Y ustedes no levanten la mano porque nadie tiene todo lo que quisiera. ¿Pero sabe qué tengo? La alegría de ser lo que Dios quiso que quisiera que yo sea. La alegría de ser la razón de mi existencia. Porque mi deleite es servir, mi deleite es enseñar, mi deleite es que una persona me diga, como le contaba a Mere, me subí a un taxi en Santiago de Chile, en mi país, iba hablando con el taxista y me dice, ¿usted es chileno? Sí, no puede ser, sí, su acento está medio raro, sí, pero... Me dice, ¿y qué hace? Bueno, digo, yo vivo en Estados Unidos. Digo, ¿y tú? Iba escuchando la radio Armonía de Chile, que es una radio cristiana. Digo, ¿te gusta la radio? Sí, me encanta. Digo, ¿y qué programa te gusta? Dice, hay varios, pero uno se llama Visión para Vivir. Ah, qué lindo, le digo. Qué lindo. ¿Y qué has aprendido? No, dices. Mire, yo no sé si usted es cristiano o no, me dice, pero no sé si alguna vez te ha recibido a Cristo, pero yo recibí a Cristo escuchando ese programa. Tenía un montón de problemas con mi mujer. Mire, yo no tenía ni este taxi. Mire qué tengo ahora. Ando tranquilo, trabajando, escuchando la radio de mi Señor. Y le digo, y abrazando al pastor David Ormachea, ¿quién? Después íbamos más adelante y entonces llegamos a un semáforo y veo un taxista amigo, cristiano también, y le pita, ¡ay, pájale! Pastor David Ormachea. Me escriben mujeres maltratadas de distintos países. Desde Alemania me llamó una mujer hace unos 6 meses atrás para agradecerme por haber sido liberada de una profunda esclavitud que llevaba en su relación conyugal. ¿Usted cree que no vale la pena vivir? ¿Recuerda cómo comencé? ¿Un joven suicidándose? ¿Usted quiere morirse? Con Cristo en su corazón, con Dios todopoderoso a su lado, con el Espíritu Santo, con salvación eterna, con un cuerpo de líderes en esta congregación que le aprecian, le guían, oran por ustedes, le enseñan la palabra, con la oración, con la Biblia, y quiere morirse. Por esta razón, porque hay algo peor que morir, es vivir sin sentido. Hay algo peor que morir, es vivir sin sentido. Hay algo peor que vivir en una relación conyugal problemática. Sí, es ser problemático. Por eso, no tengo todo lo que quisiera, pero he aprendido a tratar de guiar mi vida conforme a la palabra de Dios. Espero que ustedes también.